Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Hoy miércoles son las 12:10. Vamos a tener un programa muy especial. Los saludo al frente de este micrófono Viviana Mesa y agradezco de antemano el favor de su atención a lo largo de estos 50 minutos de programa que tendremos el día de hoy. Le damos las gracias a Gabriel Barba, que está en su casa haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta usted a este programa, ya sea a través de Facebook o a través del 104.7 de FM, donde usted nos sintoniza. Lo invito a que se comunique con nosotros al WhatsApp de la radio. En este momento no estamos contestando los teléfonos en cabina porque no estamos físicamente ahí, pero a través del número de WhatsApp sí lo podemos atender. 474-134-7609, 474-134-7609. De igual manera, si usted se conecta a través de Facebook, pues ahí estoy al pendiente para llevar hacia nuestro invitado las preguntas que usted tenga para el día de hoy. Y le damos las gracias a David Barajas por la elección de la música. Hoy eligió a Edward James Kendrick, más conocido como Eddie Kendricks, y es un cantante norteamericano que ya no está con nosotros, pero este primer tema que nos deja se llama Sunshine Boy. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema bastante delicado, una de las enfermedades más frecuentes como consecuencia de este mal conocido como la diabetes, y tenemos con nosotros a nuestro oftalmólogo de cabecera. Él es el doctor Víctor Medina Medina, está con nosotros el día de hoy para hablar sobre retinopatía diabética. Doctor Víctor, buenas tardes, gracias por aceptar este espacio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es para mí un placer estar con ustedes.
Muy bien, doctor, y pues bueno, comentábamos en su programa introductorio a Consulta al Aire que una de las enfermedades más comunes a nivel oftalmológico es la retinopatía diabética. Y esto es grave porque pues ya sabemos que somos un país muy diabético y que aparte esta condición en las situaciones actuales en las que nos encontramos predispone a las personas que la sufren a tener más complicaciones si se llegan a infectar por COVID.
Definitivamente, pues la pandemia en la que nos encontramos nos pone focos rojos en los pacientes diabéticos porque los pone un pasito más cerca de la complicación más grave que podría tener el COVID, que es la muerte. Entonces los pone en un grupo de riesgo, y en México hay muchos diabéticos, al igual que en el mundo, pero México es uno de los países que más diabetes tiene a nivel mundial.
Entonces, y esto es preocupante.
Totalmente preocupante. ¿Por qué? Porque la diabetes produce como consecuencia en los ojos retinopatía diabética, y la retinopatía diabética actualmente a nivel mundial es la principal causa de ceguera irreversible.
La principal causa a nivel mundial de ceguera irreversible. Y esto es quizás lo que más nos debería de llamar la atención para cuidarnos.
Efectivamente.
Cuando decimos ceguera irreversible, es que ya no hay poder humano para recuperar esa visión.
No hay poder humano, no existe tecnología en ningún lugar del mundo. Así nos vayamos al hospital más equipado en el lugar del mundo que se les pueda ocurrir, no hay manera de recuperar la visión que se pierde una vez que se llega a estadios avanzados de la enfermedad.
¿Y cómo hacemos o cómo es que logramos llegar hasta este punto, doctor? ¿Cómo obtenemos una retinopatía diabética?
Yo lo podría decir, no creo que lo encuentre tal cual en algún libro, pero es por la ignorancia. Uh-huh. Yo en mi práctica privada me he dado cuenta que al ser una enfermedad que es prevenible, el hecho de que no se evite sus complicaciones más catastróficas es porque la gente en realidad no tiene conocimiento, no sabe las consecuencias que puede tener el no atenderse. Entonces, uh-huh. ¿cómo podemos evitarlo? Haciéndole saber a la gente, a la población en general, que tanto ellos como diabéticos, como los familiares de los diabéticos, porque muchas veces el diabético es una persona de tercera edad, ajá. que por sus propios medios no tiene manera de acceder a la información, pero sí tiene hijos, sí tiene nietos, que quizá ellos más fácilmente pueden acceder a la información, y si concientizamos a las personas no diabéticas, que los diabéticos familiares de ellos están en riesgo, quizá de esa manera se puede prevenir el daño irreversible, porque si lo detectamos a tiempo, se puede evitar la ceguera.
Ahí tenemos muchos pacientes, digamos, sin diagnóstico concreto de diabetes, que siguen por la vida como si nada.
Es correcto. Hay más pacientes que son diabéticos sin saberlo, de los que son diabéticos y lo saben.
Eso es muy fuerte. Y el hecho de tener esta condición y no atendérsela, doctor, obviamente no solamente es el daño que ya todos conocemos al riñón, que es quizás uno de los más, de los que más la gente maneja, pero los ojos, yo creo que es algo muy delicado.
Totalmente delicado. Ese es, yo creo que de los sentidos de supervivencia que son más indispensables, porque podríamos perder el gusto, podríamos perder el oído, pero a nivel supervivencia, un animal, incluyéndonos a nosotros los humanos, que pierde la vista, casi casi se convierte en independiente de otro ser vivo para poder seguir viviendo. Entonces, una vez que se pierde la vista, pues es difícil que se pueda llevar una vida productiva. Y algo peligroso que me gustaría decir, igual y lo voy a repetir más adelante, es que la retinopatía diabética, el paciente lo va a notar hasta que el daño ya esté muy avanzado.
Es decir, se va a dar cuenta tarde.
Ya muy tarde. Ya cuando el paciente dice, ay, es que ya dejé de ver, necesito ir a que me revisen porque ya no veo, es porque el daño ya está en la etapa más avanzada.
Y esto es, tristemente, por descuido. Esto es algo que a mí me parece fuera de todo sentido común, porque creo que la salud debe de ser nuestra prioridad siempre, con o sin pandemias, con o sin situaciones críticas. Y al ser humano se le ha olvidado que necesita estar bien él física y mentalmente para poder estar bien con los demás. Doctor, ¿qué le pasa al cuerpo que sufre diabetes para que llegue a obtener esta condición? ¿Cómo es ese proceso de degeneración, vamos a decirlo de alguna forma?
Está perfectamente bien dicho, es un proceso de degeneración y sucede de forma lenta. Esto nos confiere una ventaja si lo tomamos como es, que requiere atención, porque se da poco a poco con el paso de los años. No pasa de hoy a 15 días como puede ser, por ejemplo, el COVID que estamos viviendo ahorita. Eso es difícil de prevenir, pero la diabetes nos da muchas oportunidades para que se atienda. ¿Qué sucede? Al haber un exceso de azúcar en la sangre, esto ocasiona en las arterias, en las venas, que son como pequeñas tuberías, como las que existen en nuestra casa para llevar agua al grifo, uh-huh. se tapan, se llegan a tapar, y como estas arterias llevan nutrientes y llevan oxígeno, los tejidos y las células no viven sin oxígeno. Uh-huh. Entonces llega un momento en el que los tejidos, en este caso la retina, ya no puede vivir sin oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Empieza a crear mecanismos para que llegue más oxígeno y empieza a crear nuevas arterias y nuevas venas. El problema es que lo hace con tanta prisa que las hace mal. Como yo les explico
a mis pacientes, la carrera.
A la carrerita. Yo les digo, ok, imagínate que tú estás construyendo una casa y tú quieres terminar esa casa, pero con prisa porque va a llover en 15 días. Entonces, el albañil que te va a construir la casa y el arquitecto te van a decir, pues bueno, yo no puedo, no, yo necesito que me la hagas porque si no, no voy a tener dónde vivir. Y se la hacen en 15 días. ¿Cómo va a quedar la casa en 15 días? Pues a lo mejor la ponen en pie, pero si llueve se le va a meter el agua. Uh-huh. Y lo mismo le sucede a las arterias y a las venas, que se construyen a prisa. Como llevan sangre, la sangre se va a escapar, uh-huh, porque no está bien construidas, y entonces el ojo empieza a sangrar por dentro. Uh-huh. Y es cuando el ojo se empieza a llenar de sangre, se empieza a llenar de líquido, y estorba para la visión. Y lo mismo va a suceder en cada uno de los órganos que se dañan, porque nosotros no podemos vivir sin oxígeno, por eso respiramos. Y las arterias y las venas llevan el oxígeno a cada rincón de nuestro organismo. Si las arterias y las venas se tapan, estamos en problemas. Es como si a nosotros nos agarran, nos ponen una bolsa en la cabeza y la cierran, no vamos a poder respirar.
Respirar.
Uh-huh. Así es.
Y definitivamente esto es delicado, sobre todo me llama, más que llamarme la atención, quisiera hacer mucho énfasis en el hecho de la ventaja tan inmensa que representa la detección de un proceso diabético a tiempo. El hecho de que el paciente se dé cuenta que está sufriendo esta condición y que esto hace por default que el grupo médico que lo atiende lo derive con cada una de las especialidades que ya está comprobado que son, digamos, damnificadas por este padecimiento. Entonces, en el momento que a una persona la diagnostican como diabética, inmediatamente la derivan a oftalmólogo, a urólogo, endocrinólogo, etcétera, y cada uno de estos especialistas se encarga de hacerle el monitoreo adecuado para no llegar, en el caso de la oftalmología, a este punto tan crítico que es perder la visión sin poder hacer absolutamente nada.
Es correcto, esa es la ventana que nos da y el tiempo que marca cada uno de los especialistas para poder detener el daño. Hay un punto central en la diabetes, ¿no? O sea, si el paciente está bien controlado, y al decir bien controlado tenemos que hablar de cifras, uh-huh, que es la glucosa sanguínea, y una cifra que no es tan conocida por los pacientes, que se llama hemoglobina glucosilada. ¿Por qué es importante esto? Porque la glucosa sanguínea nos dice cómo está el azúcar en sangre en un momento determinado, es decir, hoy a las 8 de la mañana yo tomo una muestra de sangre y veo cuál es el nivel de glucosa sanguínea. Entonces, a mí me puede salir, por ejemplo, en ese momento, en 98. Entonces, ajá, el paciente y el médico la revisan y dicen, pues está perfectamente bien controlado, está en 98. Pues ajá, sí, eso es a las 8 de la mañana, está en ayuno. Sí. Pero ¿y qué tal a las 5 de la tarde después de que comió con un vasito de coca? Ya no va a estar, uh-huh, en 98, uh-huh, ya puede estar en 150, en 200, 250. Entonces, esa cifra aislada de azúcar no es tan importante. Entonces, la hemoglobina glucosilada nos da un resumen de cómo ha estado el azúcar o la glucosa en sangre en un periodo de 3 meses. Saca, uh-huh, todos esos niveles durante las 24 horas de 3 meses y sale un promedio. Uh-huh. Y esa cifra que se lanza en porcentaje es la que nos dice si el paciente está bien controlado o no está bien controlado. Por ejemplo, si tiene una hemoglobina glucosilada de 9, nos habla de que tiene un pobre control, pero, uh-huh, muy mal control. Entonces, si el paciente sigue con esas cifras, a pesar de que en una toma aislada sale 90, lo más seguro, es más, lo firmo, es que ese paciente en un momento dado va a avanzar su daño en la retina, y en un momento dado, si sigue así con el paso de los años, va a quedarse ciego. Sí o sí, no hay de otra.
No hay de otra.
No hay de otra.
¿Cuánto tiempo más o menos se tardaría en una persona, vamos a poner una edad entre los 30 y los 40 años, que padezca diabetes, en cuánto tiempo se le desarrolla más o menos esa retinopatía, doctor?
Esa es una excelente pregunta, y ya los estudios que se empezaron a hacer por ahí de los 70s, 80s y que se han seguido haciendo, ya nos dieron una respuesta concreta. Hay dos tipos de diabetes, el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2, ¿sale? No nos vamos a meter a mucho tecnicismo porque a mí lo que me interesa es que la gente que tiene diabetes comprenda la importancia. Entonces, los diabéticos tipo 2, que son los que se hacen diabéticos en edad adulta, después de los 20, 25 años, porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo estudié medicina, que ya estamos hablando de hace más de 10 años, a nosotros nos enseñaban, a los médicos en formación, que la diabetes daba, la diabetes tipo 2 daba a partir de los 40 años.
¿Y la de los adultos?
La de los adultos, daba de los 40 años para adelante, exactamente. Entonces, ahora, hoy en día, yo tengo amigos que tienen desde los 25 años, que tienen diabetes.
Diabetes.
Ya se recorrió la edad. Ya no da los 40, 45, 50.
Ya se anticipó la edad de la presentación.
Ya, y eso es por los malos hábitos de dieta, mala alimentación y el sedentarismo.
Y el sedentarismo.
Exacto. Pero bueno, eso fue el paréntesis. La pregunta es, ¿al cuánto tiempo? Los diabéticos tipo 2, que son la mayoría, a los 5 años, si no toman insulina, el 25% ya va a tener algún daño de retinopatía diabética. Y si toman insulina, el 40% a los 5 años del diagnóstico ya va a tener algún daño.
O sea, ¿el suministro de insulina hace la diferencia?
Hace una diferencia estadística, sí. Uh-huh. Si el paciente toma insulina, quiere decir que es más difícil un control del azúcar. Por eso, el paciente que toma insulina tiene más riesgo de tener daño en etapas más tempranas. Y eso es cualquier daño de retinopatía diabética. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Ahora, si nos vamos a la severa y dejamos que un paciente que a los 19 años de haber sido diagnosticado, el 84% de los pacientes que tienen insulina va a tener un daño de retinopatía diabética que va a poner en riesgo su vida. Uh-huh. Es muchísimo.
Muchísimo, y aquí me viene a la mente sobre ese comentario que usted hace de que hace 10 años se creía que la diabetes tipo 2 daba a los mayores de 40. Yo recuerdo mucho que cuando a alguien empezaba con estos síntomas, digamos, coloquiales, por decirlo así, que le daba mucha sed, que a lo mejor subía de peso y que la gente decía, ay, usted puede ser diabético. Había muchas opiniones, muchas veces de los adultos mayores o de los mayores que le decían, usted está muy joven para ser diabético, eso le da a los mayores.
Ajá.
Y esto me preocupa, doctor, porque entonces es un descuido que ha venido presentándose no solamente en ese joven de los 25 en adelante, sino de los niños.
Sí. Sí, definitivamente.
Y es un problema, porque acuérdense que antes el niño gordo era el niño sano.
Exacto.
Entonces, el niño gordo era el niño feliz, todos debíamos estar gorditos, y resulta que esa gordura o esa obesidad fue muchas veces el indicio, o ha sido muchas veces el indicio de una diabetes juvenil.
Es correcto, totalmente.
Y entonces,
correcto.
¿Una persona diabética juvenil, doctor, también puede desarrollar retinopatía diabética?
Definitivamente. Aquí contamos a partir del inicio de la... del hay factores de riesgo que son algunos modificables, otros no son modificables para desarrollar retinopatía diabética. Uno de los que no podemos modificar es la duración de la diabetes. Uh-huh. Mientras más tiempo lleve una persona con diabetes, más riesgo
más
tiene.
Más seguro va a tener.
De, exactamente. O sea, es casi seguro que todos los diabéticos en algún momento de su vida van a tener algún grado de retinopatía diabética. Uh-huh. Lo que podemos modificar es el grado de retinopatía diabética que van a tener. Hipotéticamente, tenemos a alguien de 25 años que tiene retinopatía diabética. Si tiene un mal control, seguramente en 19 años, vamos a redondearlo a 20 años, va a tener un grado de retinopatía diabética que lo puede dejar ciego. Uh-huh. Y ese paciente va a tener 45 años.
45 años.
O sea, es una persona en etapa productiva máxima.
En la cúspide de su todo.
Exactamente. Entonces, si no se cuidó, en 20 años va a tener eso. Si se cuidó, a lo mejor en esos mismos 20 años va a tener, sí, retinopatía diabética, porque es muy difícil evitar que tenga algún grado, pero en vez de tener la severa, puede que tenga la leve. Uh-huh. Y con la leve, él tiene su visión completamente normal y va a llevar su vida completamente normal. Esa es la diferencia entre tener un buen control y no tener un buen control.
Y que esto va de la mano de que el control no es porque ya te estás haciendo mayor, porque ya llegaste a los 40, etcétera. El asunto es que uno debe de estar acostumbrado a tener el monitoreo de la salud cada año, desde que nació, que se lo hacen a uno los papás al inicio, y después, cuando uno ya es responsable de uno mismo, uno tiene que continuar con esas revisiones. Porque aquí entra otra angustia existencial que me llegó, porque es, imagínese que estas personas que fue, a lo mejor empezó con su diabetes a los 25, digamos que no fue tratado y a los 40 ya dicen, no, ¿sabes qué? Usted está ya en los niveles más altos de diabetes o en el rango más alto de diabetes, pero usted ya engendró hijos.
Ajá.
Y entonces usted engendró hijos sin saber que también esta es una predisposición genética, ¿no?
Se transmite, sí, definitivamente. Uh-huh. Una persona diabética, sus familiares tienen riesgo, más riesgo de tener diabetes. No es un hecho que vayan a hacer, mucho depende de sus estilos de vida, pero uh-huh. también el estilo de vida de la persona pues va a ser aprendido por sus hijos, ¿no? Entonces, esto es algo que definitivamente tiene un componente cultural. La diabetes es algo que sí es multifactorial, y la dieta y el estilo de vida sedentario influyen muchísimo en la aparición y en la evolución de la diabetes, definitivamente.
Doctor, tengo muchas dudas, pero también muchas angustias. Sin embargo, nos vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire, ¿le parece?
Muy bien, perfecto.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
La canción que estamos escuchando es de Edward James Kendrick, más conocido como Eddie Kendrick, y se llama If. Y efectivamente, el nombre de esta canción creo que sería el adecuado para recordar en este momento. Si nosotros fuéramos conscientes, doctor Víctor, de este daño tan grande que le hace al cuerpo el exceso de consumo de azúcar, que nos lleve a desencadenar una diabetes en nuestro cuerpo y obviamente con todo lo demás que esto implica, a lo mejor nosotros mismos como población podríamos exigir a las instancias correspondientes un monitoreo y una restricción mucho más fuerte a todo este consumo excesivo de azúcar. ¿Usted por qué cree que la población es tan débil en este punto? ¿Por qué caemos o por qué sucumbimos tan fácil a ese dulce?
Porque es dulce.
Es un vicio.
Así de sencillo. Porque es dulce, porque es riquísimo. O sea, el consumo de este tipo de alimentos produce en el organismo una respuesta de placer impresionante a corto plazo. O sea, consumimos cantidades altas de azúcar y en nuestro cerebro, en nuestro organismo, se liberan mediadores químicos que a nosotros nos dicen, esto es felicidad. Uh-huh. Por eso es mucho más sencillo ir a la tienda. Si tuve un día difícil en el trabajo, por ejemplo, o estoy triste porque mi novia me dejó, la razón que quieran, voy a la panadería, agarro un pedacito de pan, agarro un chocolatito caliente, órale, cuerpecito, ahí te va una buena dosis de azúcar, y son dosis de felicidad. Nosotros no lo interpretamos tal cual, pero el cerebro sí dice, gracias, me siento bien. Y por eso es más sencillo hacer eso que salir, por ejemplo, a correr 5 kilómetros, o andar en bicicleta, o levantar un par de pesas.
Una sensación fácil y falsa de felicidad,
sí,
¿no?
Totalmente. Uh-huh. Eso, por eso nos vamos, y por eso la mercadotecnia, la publicidad, todas las imágenes, pues ahí está el tigre Toño, ¿no? Por ejemplo, de azucaritas, uh-huh, que creo que ya lo quitaron. El tigre Toño está fuerte y grandote, pero si uno comiera azucaritas todos los días, está pero lejísimos de tener ese tipo de cuerpo, no da fortaleza, da placer a corto plazo, pero no, claro, da músculo y no da salud.
No da salud.
Para
nada. Y el hecho es como... Sí, pues es...
Bueno, se cortó un poquito. Perdí un poco la conexión.
Bueno, regresamos, se nos cayó la llamada, pero aquí estamos de vuelta. Doctor, ¿me escucho bien?
Sí, perfectamente.
Perfecto. Bueno, y entonces le estaba preguntando que cómo le podemos, qué le podemos decir o qué le puede usted en su calidad de autoridad en el asunto a las mamás que tienen la difícil tarea de monitorear los hábitos alimenticios de sus hijos para no llegar a este punto de desarrollar una retinopatía diabética.
A las mamás que tienen sus hijos, los niños chiquitos, yo los invitaría a que dejen de consumir todo tipo de jugos y cosas que venden en las tiendas, ¿no? A lo mejor investigar un poquito sobre cuánto equivale el azúcar que viene en cada uno de los productos. Yo la primera vez que lo hice me asusté.
Claro.
Me asusté porque yo vi cuánto equivalía el azúcar que venía ahí y decía, caray, es muchísima, equivale a 3-4 sobrecitos de esos que nos ponen cuando vamos a tomar café a la cafetería. Y es muchísimo, porque es como si agarrara yo 4 sobrecitos, los pongo en la mano y me los echo a la boca, no lo voy a hacer.
2 cucharaditas de azúcar
así directito a la boca, no se hacen. Pero
como no te las consumes.
No, pero como viene en un juguito de color que sabe a durazno, que lo que yo creo que lo que menos tiene es durazno.
Durazno,
ajá. Pues es bien fácil tomárselo y el niño encantado. ¿Por qué? Porque es pura azúcar y volvemos a lo mismo, le va a producir placer tomar tanta azúcar. Entonces, yo conozco a algunos niños de amigos míos que no tienen esos hábitos y el niño consume únicamente agua y es igual de feliz que un niño al que le dan juguitos.
Claro. Claro.
Pero si se acostumbra a tomar juguitos todo el tiempo, pues ya después el agua natural no le va a gustar. Va a decir, no, échame mi juguito, está más rico.
Claro.
Entonces sí, invitarlos a que conozcan un poquito la etiqueta de lo que consumen sus hijos y pues a saber, sobre todo, que no es un alimento necesario.
Así
el, es. El niño no necesita ese tipo de jugos. Podría ser en dado caso, no sé, de fiesta, no sé, así como...
algo muy esporádico.
Exacto, uh-huh. Esporádico, que conozca, ¿no? Va, los adultos también vamos a comprar una nieve de repente, pero no lo hacemos todos los días, uh-huh. Que sabemos que no es bueno para la salud, entonces podría dejarse así, pero sí hay malos hábitos, sí hay niños que lo consumen todos los días, varias veces al día, y es ahí cuando hace daño, ¿no? Cuando ya es repetitivo.
Doctor, de los casos que usted ha revisado en consulta, que ha recibido en consulta y atendido sobre retinopatía diabética, ¿cuál es el caso más grave o el que lo haya impactado más?
Pues es que son muchos, ojalá tuviera uno solo, pero es muy común, de hecho es lo más común, que lleguen pacientes a consulta por retinopatía diabética, que llegan y oiga, pues es que resulta que hace 5 días veo una mancha con el ojo derecho, y con el ojo izquierdo veo más o menos bien. Ah, ok, pues ya lo siento yo en el consultorio, hago el examen de la visión y resulta que con el ojo con el que ven bien, entre comillas, porque ellos aprenden a no ver bien, uh-huh. Ven un 50% de lo que deberían de ver. Y ese es el ojo bueno.
El ojo bueno.
El ojo malo, por el que fueron a consulta, porque veía igual de bien, entre comillas, con los dos ojos, pero de repente uno hace una semana, dicen, pues es que empecé a ver una mancha negra. Ya ni siquiera ven mi rostro cuando yo me pongo enfrente de ellos. Les pongo a contar los dedos a 30 centímetros de su cara y no ven los dedos.
Tampoco.
No ven los dedos. O sea, eso es una ceguera legal. Ya ese paciente con esa visión no puede hacer su vida. Entonces ya les hago el examen que se tiene que hacer por un oftalmólogo con la pupila dilatada para asomarnos adentro del ojo, pero resulta que ya tienen hemorragia avanzada. Uh-huh. Entonces ya no hay tratamientos. Es triste porque los pacientes me preguntan y me dicen, oiga doctor, pues ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que operar. Primero que nada, el tratamiento se tiene que hacer con cirugía para limpiar toda la hemorragia, toda esa sangre que está dentro del ojo. Entonces los pacientes me preguntan con mucha esperanza y me dicen, oiga doctor, ¿y no hay gotitas que me pueda dar? Porque yo no me quiero operar, o más triste todavía, yo no tengo dinero para operarme.
Ajá.
Me dice, es que no tengo dinero, no me puedo dar gotitas. Y le digo, pues sí puedo darle gotitas, pero no le van a mejorar su visión. Esto es con cirugía. Entonces, ese paciente, por ejemplo, si hubiera acudido conmigo 10 años antes, 5 años antes, hubiéramos podido evitar el gasto.
Uh-huh.
O sea, el gasto de hacerle una cirugía y el daño que ya tiene su retina. Porque si ya sangró su retina... es porque ya llevaba mucho tiempo sufriendo falta de oxígeno, al grado de que su misma retina dijo, oye, pues sabes que prefiero construir arterias nuevas, aunque sean defectuosas, que morirme, porque el cuerpo lo último que quiere es morirse, siempre se defiende y va por la vida, es la naturaleza de lo vivo. Uh-huh. Entonces, pues ya llegan a etapas muy avanzadas, tú me dices, ¿cuál es el caso? Yo no, tengo muchos, eso es lo común.
Claro.
Lo común de un diabético es que ya llegue sin ver.
Sin ver.
A mí me da mucha felicidad, y eso sí los puedo contar con los dedos de la mano, los diabéticos que dicen, ¿por qué viene a consulta? Es que soy diabético y quiero ver cómo estoy.
Uh-huh.
En mis 3 años que llevo como oftalmólogo aquí en Lagos de Moreno, yo creo que ese tipo de pacientes diabéticos que ven bien y que quieren saber cómo están, sin temor a equivocarme, yo creo que han sido como 6-7.
Entonces, de sobran dedos de la mano, dicen por ahí.
Sí, me sobran deditos que llegan a decir, me siento bien, veo bien, pero yo sé que la diabetes me puede dañar la vista, quiero saber cómo estoy. Uh-huh. Lo primero que hago es felicitarlos, ¿no?
Claro.
Decirle, bien, ya estás por el camino del bien, si tú sigues así como estás, lo más probable es que a lo largo de tu vida no pierdas tu vista.
Uh-huh.
Es lo raro, eso es lo raro.
Y es que como el daño es acumulativo y silencioso.
Exacto.
Porque aparte los ojos tienen una manera de comportarse también muy particular, ¿no? O sea, uno a lo mejor va perdiendo la vista paulatinamente y no se va dando cuenta de primera mano.
Exacto.
Y entonces cuando le cae uno el 20 decir, ah, caray, ya no veo.
Sí, sí, eso pasa muy común también, que se pierde de forma tan paulatina que el paciente llega, se sienta y yo les digo, esto es lo que usted ve y esto es lo que debería de ver. ¿Cómo? Y es sorprendente, son pacientes que ven el 40% menos, 50% menos, 60% menos y siguen manejando, siguen haciendo su vida y ellos piensan que, pues es, ¿no se había dado cuenta que ve borroso? Les pregunto yo. Y dicen, pues sí, pero no tanto. No, pues ya que van acompañados con sus hijos, porque muchos pacientes ya de 60 años, 65 años van acompañados de sus hijos, los hijos están sorprendidos de cómo su papá o su mamá ve lo que ve. Uh-huh. Y no se dan cuenta.
Sí, esto es como el hecho de tener la piedrita en el zapato y acostumbrarse a tener la piedrita en el zapato, ¿no?
Exacto.
O sea, nos vamos acondicionando y nos vamos acondicionando hasta que de repente sucede algo que nos detona literalmente, nos dice, lo que pasa es que usted no ve, hay personas mayores que empiezan a caerse, por ejemplo.
Ajá, ajá.
O niños, ¿no? Igual, que empiezan a caerse y cuando se dan cuenta es que tiene problemas de visión.
Es correcto.
O a golpearse.
Sí.
Doctor, para ir cerrando el tema, dentro de estas consecuencias nefastas, por decirlas muy alarmantemente, de la diabetes, pues está este desarrollo de la retinopatía diabética. Y este es un proceso irreversible cuando la persona es diabética, no se ha tratado oftalmológicamente y lo que es peor, ni siquiera se ha diagnosticado como diabética. Es un proceso irreversible, que es algo que quisiera que los radioescuchas de Consulta al Aire entendieran que cuando hablamos de irreversible es que no hay gotitas, no hay cura, no hay cirugía, no hay milagros, no hay ungüentos, no hay tecitos que puedan solucionar el asunto. Y esto va de la mano con esa pobreza que tenemos de cuidarnos a nosotros como seres humanos. Usted, si tuviera la posibilidad de mandarle ese mensaje a las personas diabéticas o que no saben que son diabéticas, pero que están escuchando el programa y que deciden ir con usted a consulta, en el momento en que usted les dice, a ver, señor, ¿tiene usted alguna condición de diabetes? Y la persona dice, no lo sé. Después del jalón de orejas, ¿qué sigue?
Después del jalón de orejas sigue la motivación. Uh-huh. Y el conocimiento, un poquito de educación. Cada consulta conmigo es una consulta en la que yo pongo énfasis en hacer que el paciente diabético o en riesgo de tener diabetes comprenda su situación como diabético. Uh-huh. A mí me interesa que ellos sepan de forma consciente y enfatizo mucho en que tienen que entender que ya están en riesgo. O sea, sí es malo tener diabetes, pero es peor hacerse de la vista gorda. Uh-huh. Ya tienes diabetes, está bien, no pasa nada. Tienes que modificar, asúmelo tal cual, modifica tus estilos de vida y vas a vivir bien. Realmente se puede vivir muy bien. Entonces yo les hago una invitación a todo paciente diabético, a todo paciente o no paciente que está escuchando el programa y que tiene familiares o amigos con diabetes, invítenlos, regálenles la oportunidad de conservar su visión y de conservar su salud. Yo hablo de visión porque soy oftalmólogo. Uh-huh. Y es a lo que me dedico, pero si un paciente que asume la responsabilidad de ser diabético, lo que hace al asumir esa responsabilidad es regalarse la oportunidad de tener una vida con calidad. Uh-huh. Porque eso es lo que hacen. En el momento en el que dicen, yo, ok, soy diabético, me voy a revisar y me voy a cuidar, se están regalando la visión que no valoran y que van a valorar cuando ya no la tengan.
Cuando no la tengan.
Cuando no la tengan es cuando van a decir, híjole, me hubiera cuidado. Uh-huh. Me hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, si los que están escuchando conocen a algún diabético o son diabéticos, es irse a revisar en el mismo momento en el que son diabéticos y que se enteran de que son diabéticos, se tiene que hacer una revisión. Ya sea para decir, no te preocupes, en este momento no tienes retinopatía diabética, te voy a revisar en un año o te voy a revisar en 6 meses para corroborar que no la que sigas sin tenerla, o si la tienes, ¿sabes qué? Necesitamos ser más estrictos en tu control, necesito que vayas con un médico que te ayude a controlarla, porque si no, vas a pasar del punto A al punto B, y el punto B significa ya está ciego.
Ya está ciego.
Eso se puede evitar, es totalmente evitable, es grandiosa la oportunidad que se tiene. Si todavía ves, acudes a tu consulta y puedes conservar tu vista, que yo creo que es lo más maravilloso que tenemos. Digo, todo nuestro cuerpo es maravilloso, pero los ojos nos dan muchas habilidades y oportunidades.
Doctor, el hecho, por ejemplo, un paciente que es ya está diagnosticado como diabético, llega, digamos, con usted para ese control de la retinopatía diabética, para, vamos a decir, para no tenerla. ¿Cuál, aparte de estas consultas anuales, cuál es el procedimiento de atención?
Pues mira, el procedimiento de atención es ya un paciente diabético sin saber si tiene daño o no. Se hace una consulta oftalmológica completa.
Completa.
Porque el paciente con diabetes tiene más riesgo de tener glaucoma, que el glaucoma merece un programa también de atención para él solito. Entonces, se hace la revisión para ver si tiene glaucoma. Si no tiene glaucoma, se dilata la pupila y se revisa la retina, el nervio óptico. Si vemos que tiene algún grado de retinopatía diabética, entonces se manda con el especialista para control de azúcar. Se le piden los exámenes pertinentes, glucosa sanguínea, hemoglobina glucosilada, para ver qué tan controlado está. Si vemos que tiene un mal control, entonces se les da su jaloncito de orejas y se les da un programa de educación para que ellos sepan qué tienen que comer, qué no tienen que comer, qué tienen que hacer y cómo pueden darse cuenta si están bien controlados o no. Porque eso es lo más importante. Si el paciente sigue bien controlado, con una visita al año es más que suficiente con el oftalmólogo. Eso es más que suficiente. Si está bien controlado y tiene una retinopatía diabética leve o, si acaso no la tiene, una vez al año. Ya si empieza a tener retinopatía diabética moderada, severa o proliferativa, que es la más grave de todas, entonces ya las visitas de seguimiento van a variar en cada paciente. Puede ser cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Eso ya depende de cada paciente y eso es muy particular en cada caso. Pero requiere seguimiento, o sea, siempre es un seguimiento dependiendo del caso.
Y cuando ya se diagnostica en las primeras etapas esa retinopatía diabética, ¿cuál es el procedimiento a seguir?
Pura revisión y control de azúcar.
Ok. O sea, el éxito de controlar el avance de la retinopatía diabética va de la mano con tener controlados los niveles de azúcar en sangre.
La única manera de evitar con seguridad que la retinopatía diabética avance es tener buenos niveles de azúcar en sangre y si el paciente tiene hipertensión, tener bien controlada la presión arterial. Eso es lo que nos va a ayudar, es la única forma. Es la única forma. Control de azúcar. Esa es la única forma en la que podemos evitar que el paciente se quede ciego, que le dejen de funcionar los riñones, que le dé pie diabético y le tengan que amputar alguna extremidad, algún dedo, o que le dé un infarto al miocardio, o que le dé un derrame cerebral. La única forma de evitar todas esas complicaciones es que el paciente entienda que tiene la enfermedad, que asuma su responsabilidad y que siga las indicaciones del médico tratante para que no tenga un mal control, que tenga sus niveles de azúcar bien controlados, siempre por abajo de 126, su hemoglobina glucosilada por abajo de 7, que digo, no tienen que aprenderse el nombre de hemoglobina glucosilada ni nada de eso, simplemente con que acudan a sus citas y que el médico les diga, ah mira, estás bien controlado, estás teniendo una buena dieta, te estás tomando tus medicamentos y cerciorarnos, porque volvemos a lo mismo, el paciente mal controlado puede no tener ningún síntoma. Por eso es importante acudir a sus citas a pesar de que se sientan bien.
Y es importante también el hecho de recordarle a las personas que el tener este monitoreo, no solamente de diabetes, sino de todo su sistema corporal, es el desencadenante de una vida, de una plenitud, vamos a decirlo de esa manera, muchísimo más agradable para nosotros mismos. Porque es muy triste llegar a edades adultas, mayores, con todo este cuadro complicado de diabetes, de retinopatía diabética, problemas en el riñón, como usted menciona, pérdida de miembros. Es como muy deprimente terminar una vida de esa manera.
Sí.
Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con, muy de acuerdo con usted al pensar que esta es una enfermedad cultural, ¿no? O sea, esta es una patología derivada de malos hábitos y de una desarmonía cultural, porque estamos repitiendo patrones que no son correctos, repitiendo hábitos que no son correctos, y lo único que estamos haciendo es dañando nuestra salud y después no queremos solucionar eso que dañamos.
Sí.
Entonces es un círculo vicioso.
Totalmente vicioso. Por no mirar hacia el futuro, nos comemos el mismo futuro, pero en el presente.
Así es, nos estamos adelantando.
Y yo les hago una pregunta a todos los pacientes. Cuando llegan conmigo les digo, a ver, ¿quieres vivir una vida? Aquí tenemos dos caminos, ¿no? O sea, si llegan y están en etapas tempranas, yo sí les digo, tenemos dos caminos. En uno vas a estar tú enfermo, probablemente ciego, probablemente con alguna amputación, con insuficiencia renal, y en el otro vas a estar igualmente tú, pero sin nada de eso, con tus ojos bien, tus riñones bien y tus piernas y extremidades bien. ¿De qué depende de que en 5, 10, 15, 20 años tú estés enfermo o estés sano? De lo que decidas hacer el día de hoy. Así de sencillo. Si tú decides, y es una pregunta bien sencilla, si a nosotros nos preguntan hoy, ¿cómo quieres estar mañana, enfermo o sano? Todos vamos a responder que sanos.
Que sanos.
Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para estar sano?
Porque y ahí es donde...
Nos vamos a decidir, con las acciones que tengamos hoy, nosotros vamos a comprar o la salud o la enfermedad.
O la enfermedad.
Y ya eso depende de cada persona, porque nosotros como médicos y profesionales de la salud no podemos obligar a las personas a que sigan su tratamiento.
Sí, no, sería muy terrible andar como nana, ¿no? Tómese la pastilla, haga esto, luego haga esto otro.
Ni los familiares lo logran, ¿no? Si el paciente no tiene el interés genuino de decir, yo voy a invertir en mí, para mí, nadie lo va a lograr.
Nadie lo hace.
Entonces ya se están comprando el caminito de la enfermedad. Y es decisión de ellos, de nadie más, es de ellos.
Sí, definitivamente. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que con esta pregunta nos vamos. ¿Cómo queremos estar mañana? ¿Sanos o enfermos? En sus manos está hacer y tomar el camino que usted decida. ¿No? Muchísimas gracias, doctor Víctor, por hacer un espacio en su agenda para atendernos en Consulta al Aire.
Gracias por la invitación.
Muy bien, y a todos ustedes agradecemos el favor de su atención y deseamos que esta plática con el doctor Víctor los haya motivado lo suficiente para que busquen su cita, para que vayan y hagan su revisión. Si usted lleva años sin hacerla, por favor, creo que el mejor momento es ahora. El doctor tiene todos los controles que se necesitan en este momento por las circunstancias. Usted no se preocupe, pero... ocúpese mejor en ir a su consulta, revisar cómo están sus ojos, revisar cómo está su salud visual para saber actuar en concordancia. Agradecemos también a Gabriel Barba en casa, quien está haciendo magia con los botoncitos para llevar este programa hasta sus hogares, y a ustedes el favor de su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día con un programa más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.